Yo soy lo que soy, no soy lo que veo.
Buenas tardes, buenas tardes.
Yo soy mi futuro y soy.
Empieza Plato Fuerte y estamos hasta las 3 de la tarde.
Y hoy tan solo soy este amanecer.
Como todos los días somos Martín Bilic, Martín Angulo, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Silvia Neistat, Cecilia Buffletti, Rafa Fernández.
Yo soy lo que soy, no soy lo que veo.
Con mucha información, Martín Angulo no para de escribir.
Nunca paramos.
Nunca paramos de trabajar. Y Cecilia Buffletti está por ahí buscando más información y nos va a hablar de las tarifas congeladas, de las retenciones, de los problemas sectoriales. Hay tanto para hablar y que el gobierno va a transferir 3.000 millones de pesos a las obras sociales. De eso también vamos a hablar con el invitado de hoy. Está Alejandro Katz listo. Está el falso Nelson que está. ¡Nelson! Solo saludarlo. Usted está en Ecuador, ¿verdad?
Sí, querida, por supuesto.
Sí, me escucha bien, ¿no?
Perfecto.
A pesar de los desmanes de.
A pesar de todo, ¿eh?
Bueno,
sí,
nada, quería
está
saludarlo.
Bravo acá, ¿eh?
Está muy tremendo, ya hay 7 muertos, difícil,
sí,
muy difícil.
Por supuesto, muy difícil.
Muy, pero muy difícil. Sí, me mira la cara del Rafa, sí, claro, está complicadísimo Ecuador, está ahí enfrentamiento entre el presidente y el expresidente. Qué raro, ¿no? Eso en Latinoamérica. En un ratito vamos a estar con usted, Nelson. ¡Nelson!
Sí, querida, los escucho.
Ay, ¿con un delay o me parece a mí?
No, pues estoy hablando con el canal también por otra línea, sí. Pero igual es lo mismo para...
Viste que cuando viaja siempre tiene como un delay, se le retrasa.
Sí, eso, sí. Delay.
No, yo pensé que quizás se viajaba a Madrid, porque viste que en Madrid hubo un exterminio de cotorras.
Ya, bueno, ya lo mandan.
Ya lo mandan, lo van a mandar.
Aquí lo único que faltan son las cotorras, querida.
Sí, no, hay de todo.
Rafa,
bastante peor. Aguantá con la música, aguantá
sí.
con... No, te escucho, Rafa, siempre sí, esta cosa de hablar fuera del micrófono. Aguantá con todo porque está nuestro invitado. Yo le sigo diciendo ministro, en realidad es secretario de Salud de la Nación, lamentablemente no es más ministro y me gusta, porque salud merece un ministerio. Adolfo Rubinstein está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, ¿cómo están todos?
¿Cómo le decimos, doctor o ministro?
Adolfo, Dolfi.
¡Dolfi, no! Rubinstein, vamos por Rubinstein.
Rubinstein,
esto de los 3.000 millones de pesos de las obras sociales, la transferencia no estaba en nuestro plan de preguntas, pero es inevitable preguntarlo porque es muy reciente, es caliente.
Sí, esto es para aclarar, esto es dinero que ya estaba, digamos, en el Fondo Solidario de Redistribución y que lo que faltaba era asignarlo. O sea, no es que sea una partida nueva.
No es una partida
nueva. No, esto ya estaba y lo que se está distribuyendo es justamente para hacer que las obras sociales nacionales puedan hacer frente, digamos, al momento que estamos viviendo y sobre todo lo que tiene que ver el aumento de los insumos después de la devaluación, que realmente ha generado un impacto en todo el sector.
¿Y por qué la lectura de algunos portales es un guiño del gobierno a los sindicatos, si es que esto ya estaba planificado?
No, en realidad no lo es. Simplemente es hacer frente, digamos, a una realidad muy concreta que tiene que ver con el incremento del gasto en salud que ha ocurrido en estas últimas semanas, que viene ocurriendo, en realidad, una cosa que está ocurriendo desde siempre. Usted sabe que... Vos sabés, perdón.
Sí, mejor.
Sí, perdón,
nota que somos antiguos. No grandes, ¿eh? Digamos, antiguos nomás.
La Argentina tiene un presupuesto dedicado a salud muy importante. Esto tiene mucho que ver con todo lo que es la innovación tecnológica, el aumento de los insumos, lo que tiene que ver también con la devaluación que vivimos el año pasado.
Ayer habló el referente de salud con el que a veces han coincidido el kirchnerismo, Ginés González García, y dijo que están trabajando sobre las vacunas, que están abandonadas algunas formas concretas de prevención, dijo Ginés.
No escuché las declaraciones de Ginés. También hay que tamizar todo con la realidad contextual de
la campaña.
Estamos todos en campaña. La verdad es que no hay absolutamente ningún desabastecimiento de ningún tipo y en realidad con las vacunas estamos muy bien. Solo tuvimos el problema de la vacuna antimeningocócica, que yo fui el primero que salió a decir cuál era el problema el año pasado y este año, y afortunadamente se ha resuelto.
Correcto.
Es más, estamos restituyendo la dosis pospuesta de refuerzo de los 11 años porque hemos conseguido un nuevo proveedor, porque en realidad el proveedor, digamos que de original de la vacuna antimeningocócica, tenía muy limitada su producción por problemas, digamos de fabricación, de manufactura, con lo cual hemos recurrido a otro laboratorio que nos va a proveer la dosis de vacuna que necesitamos para restituir el calendario totalmente de la vacuna.
¿Cuándo se restituye?
Ya la semana.
De la meningitis.
No,
¿cuál es?
Toda la membeo ya está. Ahora, la dosis de los 11 años ¿sí? Esa ya, a partir de esta misma semana, ya se está restituyendo.
Ya está restituida. Entonces, las vacunas estamos al día.
Todas.
Yo tengo preguntas desde hace tiempo.
No, pero digo esto, María Laura, digo esto porque es parte de la crítica que tenemos, de que no estamos proveyendo los insumos críticos, los medicamentos. Esto no es cierto. Yo lamento que lo diga Ginés, a quien respeto muchísimo, históricamente lo respeto, como un gran ministro que tuvimos, pero la realidad es que está con clave de campaña y no está diciendo las cosas correctas.
No, igual no dijo no hay vacunas, ¿eh? Dijo algunas de las formas, una cosa más ambigua, concretas de prevención hoy están abandonadas.
No, no es cierto, no están abandonadas. No es cierto. Y menos conmigo, que soy justamente, digamos, la verdad que tengo toda mi trayectoria vinculada a la prevención.
El celular del programa, porque ahora nadie tiene teléfono de línea, todos tenemos celular, o el celular, si querés, de la radio, de Radio Nacional, ¿cuál era, Rafita?
El WhatsApp, 1165-840870.
Una pregunta que tengo desde hace tiempo, que en el momento en que lo escuché dije, se lo quiero preguntar a Rubinstein, es la autoridad más importante de salud en el país, por lo menos hasta diciembre. Dijo Alberto Fernández una frase muy polémica sobre los medicamentos y los jubilados. Lo recordará, doctor Rubinstein.
¿Cuál de todos?
Bueno, esto de que vamos a proveer de medicamentos a los jubilados, que no los van a pagar.
Hoy, a ver, los jubilados, como todos aquellos beneficiarios de las obras sociales en general, los medicamentos, que son los medicamentos de alto precio o alto costo, están cubiertos al 100%.
Por el PAMI.
Por el PAMI y por las obras sociales. Y por las normativas vinculadas al programa médico obligatorio.
Los más caros.
Y al PAMI, los más caros.
¿Qué son los de enfermedades crónicas, por ejemplo?
Bueno, son sobre todo aquellos agentes, muchos vinculados al tratamiento del cáncer o enfermedades crónicas, exactamente. Y otros están cubiertos al 70% en las obras sociales, con el PAMI, y otros al 40%. En realidad, las drogas de mayor necesidad están cubiertas al 70% o al 100%, con lo cual, en realidad, el tema no pasa solo por decir vamos a cubrir todo, porque es un... Y yo te diría que el gasto fundamental hoy, digamos, del volumen es aproximadamente ya un 40% son estas drogas especiales, que son las drogas muy caras de altísimo precio.
Pero hay drogas que no son de altísimo precio, pero que son caras para lo que perciben los jubilados.
Lo que estamos protegiendo fundamentalmente es el gasto de bolsillo, lo que se paga, digamos, como parte de... Esas son parte de todo el marco regulatorio que nosotros hemos avanzado mucho, y el PAMI realmente ha avanzado mucho en estos últimos años, a través de diferentes políticas que ha llevado no solo el PAMI, sino el Ministerio de Salud, con muchos actores públicos. Por ejemplo, la compra conjunta de medicamentos de alto precio. Nosotros hicimos recientemente una licitación de 25 drogas de primera línea para el tratamiento del cáncer, que le hicimos nosotros desde el Ministerio con el PAMI, con algunas obras sociales, donde logramos ahorros de arriba de 1.300 millones de pesos y expansión de la cobertura, 70.000 nuevos tratamientos, 7.000 nuevos pacientes con cáncer. Es decir, no es un ahorro solo para, distribuir esas partidas a otra cosa, sino para expandir la cobertura. Esas son las cosas innovadoras que hay que hacer. Porque también hay que ver, cuando uno dice, voy a cubrir todo para todos en todo momento, ¿de dónde
los medicamentos, esto que
por
dijo
ejemplo,
Alberto
¿de
Fernández.
Dónde vamos a sacar la plata?
Bueno, no sé, la idea era que el Estado iba a comprar los medicamentos necesarios para que no gastaran los jubilados. Enseguida había dos opciones, pensar... Pero como los jubilados pagan estos medicamentos altos, usted está diciendo que no.
La otra es,
porque el Estado, ¿a quién le va a comprar esos medicamentos? ¿Esto tiene que ver con acuerdos con laboratorios, lo que está diciendo Alberto Fernández?
Nosotros hemos puesto reglas muy claras y muy transparentes con los laboratorios. Y esto, digamos, tanto desde el Ministerio como desde el PAMI fueron ejemplos muy claros. Cuando yo te digo compras conjuntas, es hacer una licitación pública transparente con fijación de precios máximos y que se presenten todos lo que tienen que presentarse. Lo que pasa es que cuando uno hace una compra consolidada, lo que junta es demanda, agrega demanda, genera un poder de negociación muy alto que hace que los oferentes, como por ejemplo los laboratorios individuales, presenten claras ofertas mucho más atractivas y que eso permita bajar los costos y expandir la cobertura. Entonces, para mí el desafío no es decir vamos a cubrir todo, es decir cómo lo vamos a cubrir, cómo estamos expandiendo nosotros la cobertura de esta manera, poniendo reglas claras al mercado farmacéutico.
Bueno, está claro entonces. De todas maneras, le llevo esa inquietud que ya debe conocerla.
No me estás tuteando, no me estás tuteando, ¿te acuerdas? No.
Atenti todos, los jubilados, los que quieran preguntar sobre medicamentos, sobre, a ver, algunas cosas las vamos a repetir todas las veces que sea necesaria. 11-65-84-08-70. Rafa, esperá, ya sé que tenés inquietudes, pero tengo que tutearlo y tengo que decir lo siguiente. Hay algunos medicamentos que todos tienen que tomar, que no son los más caros, pero que el 40% de descuento no les alcanza la plata.
Coincido con vos. En realidad, para las enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, etcétera, es el 70%. Pero es cierto que eso también implica que hay un gasto de bolsillo que tienen que hacer, y en la medida que haya un aumento, como lo ha habido en este último tiempo, después de la devaluación de los medicamentos, esto claramente pone en riesgo el procurar esos medicamentos y en muchos casos que los pacientes, y no solo los jubilados, abandonen los tratamientos. Y esto es algo que nosotros estamos siguiendo muy, muy de cerca. De hecho, estuvimos en conversaciones con la industria justamente para tratar de morigerar el aumento de precios que tuvieron lugar después de la devaluación. Paso, ¿no?
Bueno, me parece que eso es importantísimo, es clarísimo. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué te estaba pasando? Estamos aprovechando al ministro de Salud, perdón, pero voy a decirte ministro de Salud, a que sea secretario, porque seguro que en algún momento va a volver a ser ministerio. Esta cosa de cambiarnos, ¿no? Sí. Porque además merece ser ministerio, es salud, sí, amigos, es salud. Dale, sí, sí, Rafa.
Sí. Carlos dice desde Paraná, mi madre es jubilada y sí tiene que pagar algunos medicamentos, y también se queja Eduardo de San Luis, bueno, pero por el precio de las prepagas, que son altísimos y que se les escapa del presupuesto, ¿no? Pero ahí ya el Estado y la prepaga...
No, bueno, es todo parte del mismo problema. Es cierto, algunos medicamentos hay que pagarlos. Los medicamentos para enfermedades crónicas están cubiertos al 70% por las obras sociales. Lo que no significa que no haya que pagar algo de gasto de bolsillo, que ha aumentado producto del aumento del precio de los medicamentos. Es la realidad de eso. Es la realidad.
Sí. Alejandro.
Yo te quiero hacer dos preguntas. Una, después de una larga experiencia en la primera línea de la gestión de salud en Argentina, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el sistema hoy, habiéndolo visto desde un lado desde el que no lo habías visto antes? Y en función de ese diagnóstico, ¿cuáles serían las líneas de política de salud pública que cualquier gobierno debería encarar? ¿Dónde están los núcleos principales problemáticos? ¿Qué es una política de salud para los próximos años en el país?
La verdad, Alejandro, te agradezco enormemente la pregunta. En serio,
porque
en general uno está como bombardeado por la diaria. Bueno, pero esta vacuna no llegó y el aumento del
precio... Bueno, yo tengo que preguntar.
No, pará, está bien, y está bien.
Es porque parte... si no parece que Alejandro pregunta mejor.
No, de ningún modo.
Bueno, cosa que puede ser también.
Yo no, pues yo no pregunto, yo
No, pero la realidad es que, digamos, para responderte, Alejandro, nosotros, o sea, uno está en esta primera línea, lidia con varias cosas. Lidia con la diaria, lidia con la contingencia de todos los días, y esto tiene que ver con las noticias que salen en los diarios, las presiones de los medios, todo lo que tiene que ver con las políticas de salud, del manejo del día a día, la provisión de insumos críticos, las vacunas, los remedios, etcétera, el aumento del costo de las prepagas o la cobertura de las obras sociales, etcétera. Pero son un tercio tiene que ver con estas cosas que a veces uno tiene que contar. Sarampión, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con sarampión? O lo que pasó a principios de año con el hantavirus, que podría haber sido una tragedia, que afortunadamente estuvo muy bien manejada, pero estas cosas también te descolocan. Y finalmente uno tiene que dedicar también tiempo a lo que cree que es sustantivo, que son las políticas de salud.
Sí, claro.
Nosotros nos fijamos tres objetivos claros para emprender, digamos, esta gestión. El primero fue expandir la cobertura efectiva, lo que se llama cobertura universal de salud. Y esto tiene que ver con, empezando por el sector público, que es el más rezagado, tratar de implementar una estrategia que permitiera mejorar la cobertura territorial con médicos de familia, que cada argentino tenga su médico de familia, que tenga un equipo de salud dedicado con, digamos, responsabilizado por población definida, qué es lo que falta en el sector público, lo que estamos afortunadamente ahora aumentando de manera muy importante. todo lo que tiene que ver con la expansión de la cobertura digital. El sector público estaba muy rezagado en eso. Hemos generado sistemas de información muy modernos, historias clínicas electrónicas que hoy interoperan. En abril teníamos 60.000 usuarios de historias clínicas conectados en el país y ahora estamos superando el 1.5 millones en 4 meses. Y esto es porque se ha hecho un impulso y una inversión enorme en esto. Que no solamente es hardware, esto tiene que ver mucho con conectividad, con apoyo técnico, con compromiso de las provincias, pues la estrategia de cobertura universal necesita que las provincias se apropien de esto, porque recordemos que los servicios de salud los tienen las provincias o los municipios. Y finalmente, la expansión de lo que se llama cobertura prestacional, esto es aumentar y mejorar la calidad de las prestaciones para enfermedades que estaban tal vez no tan priorizadas en los paquetes públicos. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y muchas otras enfermedades como el infarto agudo de miocardio que necesitan ser respondidas también desde el sector público con redes de integradas de atención. Eso te diría que es lo más sustantivo y donde hemos logrado muchos avances. Ya hay 22 de las 24 provincias están comprometidas con la implementación y ya hay 15 provincias que están trabajando en proyectos concretos de expansión de la cobertura en sus respectivos territorios. La otra es políticas farmacéuticas, esto que les acabo de mencionar, o de cobertura a nuevas tecnologías, y finalmente lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas y el foco puesto en el sobrepeso y la obesidad infantil, que creo que, como lo dije también muchas veces, es el principal problema de salud pública que tenemos en la Argentina y nuestra principal amenaza para nuestro futuro de desarrollo social y económico.
Estamos con Rubinstein, con el doctor Rubinstein, Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación. Sí, ya sé que tenés más preguntas, Alejandro Katz, pero quiero que la gente también nos pregunte. Estamos en el 11-65-84-08-70. Marce, ¿cómo está todo el mercado? Contanos.
Hola, María Laura.
Saludalo, por favor, ministro, al secretario ministro.
Secretario ministro.
Hoy nos vemos en el debate de la ciudad. Sí. Hoy tenemos que.
Sí, hoy estamos de debate. Hoy es un minuto, voy practicando. No,
eso no, ahora estamos en una entrevista.
¿Qué va a ser, con campana o con timbre el corte de tiempo?
No, eso lo hablamos después, el ministro. El secretario.
Bueno, números de hoy, sí. el dólar sigue en alza, ya puedes ir llamando a Cecilia si querés para que te explique por qué. 60.37 el dólar hoy, pero vos mirá qué cosa, el euro baja.
Sí.
Todos a los euros.
Oh, digamos, y otra vez con eso.
66.99. Bueno, rompió el techo el 67.
Bueno, no parece quiero el euro, quiero el dólar. ¿El dólar está estable?
No, dólar está estable para arriba, digamos.
Decime el
¿no?
cierre, dale. Hasta ahora.
Hasta ahora 60.37. Bueno, ayer estaba 60.30, anteayer 60.22.
¿Oro, Marcelo?
No.
Oro, Chan, hoy no es para comprar, 1.507.
Rafa, está caro. Sacale el micrófono, Rafa. Rafita, escúchame, Rafita. Alejandro acá tiene una pregunta para hacerle a Rubinstein. Vamos por eso, dale. Vamos.
11-65-84-08-70, la línea para que se comuniquen nuestros oyentes.
Dale.
No, es seguir en la misma conversación. Decías, esas son las políticas centrales que propusiste para tu gestión. Intergubernamentalmente, ¿qué es lo que habría que sostener? ¿Qué es lo que habría que desarrollar? ¿Cuáles son las políticas públicas periféricas a las políticas específicas, pero que afectan centralmente a la situación de la salud de la población?
Estas tres debieran convertirse en políticas de Estado. Y te pongo un ejemplo. La política de cobertura, de expansión de la cobertura universal en salud que nosotros estamos impulsando, que la llamamos, digamos, expansión de la cobertura efectiva, pues no es solamente tener derecho a recibir atención en cualquier efector público, en un hospital, en un centro de salud, sino que esa atención sea hecha con calidad, efectividad, equidad. Y en este sentido, el programa que nosotros estamos implementando no lo empezamos hoy. Esto nosotros recogemos todas las lecciones aprendidas y la trayectoria del programa SUMAR o del Plan Nacer, que fue creado en la gestión anterior, en el 2003.
Es cierto.
Y nosotros seguimos esa misma línea.
¿Y usted cree que van a seguir estos programas que está llevando adelante?
Yo espero que sí, porque son programas consagrados, yo diría, son parte de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Cada país lo implementa de acuerdo a su contexto, a su cultura y a su sistema de salud.
Sí, sin duda.
Pero Yo creo que sí, y confío en que eso ocurra. De la misma manera que nosotros seguimos, nosotros no nacimos de un repollo, no reinventamos la rueda. Nosotros tomamos lo bueno, y este programa, el Plan Nacer y el programa Sumar, son un ejemplo de política de Estado en nuestro país. Tiene más de 15 años.
Esta es una pregunta que vuelve y vuelve y vuelve, pero el sistema como tal, ¿tiene un buen diseño? Quiero decir, obras sociales, sindicales, que son a la vez subcontratistas de prepagas desde que la ley les permite derivar los aportes, un sistema de prepagas, un sistema de salud pública provincializado, un sistema nacional para determinado tipo de población o de patología. ¿No habría que pensar en reorganizar esto? ¿Hay posibilidades de abrir una discusión sobre esto? ¿O los actores que participan del sistema son totalmente refractarios a cualquier revisión de la estructura misma del sistema de salud?
El sistema de salud tiene serios problemas de diseño. Es un sistema extremadamente segmentado, fragmentado al interior. Tenemos el sector público, que cubre una tercera parte de la población, las obras sociales, que cubren aproximadamente un 60% de la población, y el sector privado, que depende, en algunos casos, como desregulados de la seguridad social o afiliados voluntarios, cubre aproximadamente un 10%. La verdad de todo esto es que es un sistema que además está extremadamente fragmentado al interior. Hay más de 300 obras sociales, entre mutuales y prepagas hay más de 500, hay 24 jurisdicciones, pero algunas provincias están municipalizadas, como la provincia de Buenos Aires, o Córdoba, o Santa Fe. O sea, tenemos un serio problema de diseño y de estructura. Y por supuesto tenemos, cada uno defiende sus propios intereses y muchos grupos de interés que han impedido, digamos, generar un sistema como tienen la mayoría de los países europeos, que tienen sistemas nacionales de salud. Así es. Esto ha sido, pero digamos, aún dentro de las limitaciones políticas, de la economía política, que tiene cambiar de la noche a la mañana el sistema de salud, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y por ejemplo, una es la integración. Esta política de expansión de la cobertura universal lo que pretende es comenzar a generar vasos comunicantes con la seguridad social, por ejemplo, y comenzar a nivelar los estándares. Lo que no puede pasar es que haya las disparidades sanitarias que tenemos en nuestro país, donde depende de donde uno nazca, de la cobertura sanitaria que tenga o del nivel socioeconómico, tenga 2-3 veces mayores probabilidades de tener mayor mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por cáncer o por enfermedad cardiovascular. Esto es inadmisible.
Bueno, de hecho, las expectativas de vida en nuestro país son cada vez más divergentes según territorio y clase social. Quiero decir, una persona pobre de Formosa tiene, si no me equivoco, 9 años menos de expectativa de vida que una persona, ya no diría rica, sino de clase media porteña.
Bueno, eso es inadmisible. Eso es inadmisible, y a eso apuntamos. La cobertura universal, el último objetivo que tiene es reducir la brecha de disparidades sanitarias. Claro. Y que el sistema de salud sea un morigerador, un mitigador de las diferencias sociales y económicas que existen. Y eso.
Sí, no, un segundo, aguántalo. Sí, 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 ¿podés? Sí, claro. ¿Lo recordarás? Digo, porque tenemos tanta información, no paramos. En estos momentos, por ejemplo, hoy a la mañana empezó el juicio oral a César Milani por el caso del soldado Ledo, Martín.
Sí, exactamente. Es el segundo juicio oral y público a Milani en un caso por delitos de lesa humanidad. En este caso es un proceso que se inició en la provincia de Tucumán por lo que fue la desaparición del soldado Agapito Ledo durante la última dictadura militar en esa provincia, durante el operativo Independencia. Eso quería decir. Milani no está acusado en sí de la desaparición. De eso está acusado otro ex militar. Milani está acusado de haber falsificado el acta que dijo, en la que se asentó que Ledo había desertado, cuando en rigor después se supo que en realidad Ledo está desaparecido. Esa es la acusación, es falsedad ideológica, no en sí de la desaparición. Te decía, es el segundo juicio por delitos de lesa humanidad. El anterior fue a mediados de agosto, en el que Milani en La Rioja fue absuelto.
Ya se vienen las noticias, disculpen todos en simultáneo para las 49 emisoras de la Argentina, Rafita. Vamos con la primera canción, después les contamos por qué pusimos esta canción. Bueno, básicamente nos gusta, pero después de las noticias...
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Y verás plantar, y verás...
Quedándote, oyéndote, la composición de Luis Alberto Spinetta, que habrá de acompañarnos en nuestro plato fuerte de hoy, que tiene un montón de versiones. Estamos escuchando la del autor, la más bonita de todas, por supuesto, pero hay muchas, y ustedes nos dirán cuáles otras son de su agrado. Estamos en el 11-65-84-0870, y como todos los días tenemos premios. Estamos rapiditos porque tenemos una linda nota también en curso, así que no le vamos a robar tiempo. Hay un reloj Paddle Watch para algunos de ustedes, queridos oyentes, dos entradas para La Guiada en el Teatro Cervantes para este domingo a las 21 horas, algo que recomendamos muchísimo, y también tenemos un libro de Pietro Sorba, Rutas Gastronómicas del Chubut, solo por estar ahí escuchándonos.
Me copa el... Qué antiguo me copa, nadie dice más me copa, ¿no? Marce, sí, Marce, para, no le des a Marce, no le des a Marce, vos quédate. Ahí, dale, Marce, te estoy hablando a vos. Marce, ¿vos decís me copa?
No,
listo. No, me copa.
En absoluto,
no. Me copa, ¿te copa?
El reloj está lindo.
Está bueno, ¿no? Este no lo había visto. Si Martín Angulo...
Muy copado.
Yo sé que estás haciendo varios trabajos a la vez, pero si vos tuvieras posibilidad de opinar...
Muy copado.
Te agradezco muchísimo. ¿Dónde? ¿11? ¿Cómo es?
Repetimos, 11-65-84-0870.
Sí. Bueno, hay preguntas para Adolfo Rubinstein, para el secretario de Salud, ¿verdad? Además de las versiones, además de querer premios... Hay preguntas, vamos por otra.
Elía, que está en Lago Pueblo, allá en
Lago Chubut. Pueblo.
Lago Pueblo, sí.
Ay, qué lugar más lindo con ese color de lago.
Pero no le está yendo bien, porque los hospitales de la provincia de Chubut se encuentran en este momento en un paro de ya 2 meses consecutivos y los pacientes están sin cobertura. ¿Cuál es la respuesta desde el Estado? ¿Cuál es el acompañamiento al nuevo ministro de Salud allá en Chubut?
Sí, no estoy al tanto en el detalle, pero sí conozco la situación que está viviendo la provincia de Chubut en general. También es importante pensar que los servicios de salud son responsabilidad de las provincias y que en realidad nosotros le estamos dando toda la ayuda que podemos a través de nuestros programas nacionales a la provincia de Chubut. Conozco al nuevo ministro de Salud de la provincia, y por supuesto que estamos siempre en contacto a través de los programas nacionales que el Ministerio de Salud de la Nación colabora con las provincias. De hecho, muchos de estos programas que venimos hablando los trabajamos también con la provincia de Chubut. Pero la solución de los problemas puntuales de los hospitales, por ejemplo, en Chubut, son responsabilidad de la provincia de Chubut.
O sea, no se puede hacer nada en estos momentos.
No, sí, de hecho lo estamos haciendo, digamos. Muchos de los programas nacionales de entrega de medicamentos, vacunas, programas como el SUMAR, por supuesto, cobertura universal, los estamos trabajando con todas las provincias, incluida Chubut. Pero la situación puntual de los hospitales, la administración, la gestión de los hospitales, en este caso es responsabilidad de la provincia de Chubut, que tiene los recursos para eso, a través de la coparticipación.
Otra pregunta, ¿se les está cobrando a los extranjeros por los casos de enfermedades de alta complejidad? No puede ser que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos, bla, bla, bla. Dice Sebastián, que está en Comodoro Rivadavia.
Sí, esto es un tema que también lo hemos planteado. Por ejemplo, un avance que tuvimos, yo estuve hace 2 meses, hicimos un acuerdo de reciprocidad en la atención de las emergencias con la República Plurinacional de Bolivia, en La Quiaca y en Villazón, donde comenzamos a avanzar en estas políticas de tratar de ver de qué manera todos teníamos que hacernos responsables de la cobertura de extranjeros no residentes en el otro país. Lo mismo estamos haciendo con Chile, o sea, estamos avanzando. Es cierto que existen estos casos y es cierto también que es inequitativo para los argentinos, pero tampoco, y esto quiero señalarlo muy firmemente, no es un problema tan importante, porque a veces se sobredimensiona esto como problema.
Ah, está bien que no quede dicho, no es tan significativo.
No es tan significativo.
Bueno, creo que eso es lo que es más urgente, ¿no? A ver, tenemos preguntas urgentes, tenemos preguntas importantes, dijimos Chubut es urgente, mucho más no podemos decir. Nos preocupan el tema de los medicamentos, que algunos jubilados no puedan llegar. Tampoco más podemos decir. Alejandro, dale, te escuchamos.
Me parece que hay una serie de enfermedades, normalmente enfermedades crónicas, cuyo origen tiene que ver con pautas culturales, pautas de conducta, etcétera, en las que el Estado podría incidir. Y estoy pensando en una teoría ya muy conocida, la teoría del pequeño empujón de Kazanstein, etcétera, inducir cambios comportamentales que a veces tienen que ver con reglamentaciones, a veces tienen que ver con impuestos, etcétera. Creo que hubo un intento en este sentido con el impuesto al azúcar, que rápidamente el lobby de los ingenios y de las productoras de gaseosas enfrentaron con mucho éxito. Creo que hay algo vinculado con las golosinas en los sistemas infantiles, escolares, de recreación, etcétera. Ahí hay una política que es compleja porque es una política de salud que no depende solo del Ministerio o la Secretaría de Salud Pública, pero que atacaría causas que están convirtiéndose en las causas principales de las pandemias que más afectan a los individuos y a la sociedad en general, ¿no?
Bueno, hoy las enfermedades relacionadas con los estilos de vida, yo te diría que son las que producen mayor discapacidad y mortalidad en el mundo, por supuesto incluyendo nuestro país. Y todas las enfermedades crónicas, al menos la mitad de las enfermedades crónicas, como mínimo, están relacionadas
con estilos de vida.
Con lo cual, claramente, digamos, alimentación saludable, reducción del tabaquismo o del exceso de alcohol, actividad física, son los ejes centrales de cualquier política, que por supuesto tiene que accionarse de distintas maneras. A través de lo que vos dijiste, que con esto de la economía, de la conducta, del comportamiento, pequeños empujoncitos para que uno cambie, sus actitudes, sus hábitos, pero también de políticas públicas, mucho más poblacionales. En este sentido, nosotros comenzamos hace unos pocos meses con el Plan de Alimentación Saludable en la Infancia, que es intersectorial e interministerial. O sea, nosotros coordinamos junto con desarrollo social, con educación, con agroindustria, diferentes ejes de políticas. La primera es educación, por ejemplo, alimentaria y nutricional, para que todos estemos concientizados, por ejemplo, de que la obesidad es un problema, digamos, que hoy nos atraviesa a todos, que no es un problema de los ricos, de la abundancia, es más un problema cada vez más de la pobreza, como todas las enfermedades crónicas. Y concientizar a la población sobre este nuevo fenómeno, hacerlo participar, visibilizar el problema y tener también políticas. Por ejemplo, hemos trabajado con el Ministerio de Educación en entornos escolares saludables, en cómo hacer que, por ejemplo, las escuelas no sean entornos obesogénicos, que no haya kioscos que vendan, por ejemplo, bebidas azucaradas o productos no saludables, que haya bebederos en todas las escuelas, currículum de actividad física. Lo mismo con etiquetado frontal, que estamos tratando de avanzar. Obviamente hay muchas dificultades dificultades porque atraviesa muchos intereses, pero también estamos tratando de avanzar en políticas que informen a la población sobre aquellos productos que tienen exceso de nutrientes críticos como sal, azúcar o grasas.
Pero estamos haciendo eso. Decía hace pocos días acá en el programa, vino de invitado Daniel Arroyo y decía, los medios nos tienen que ayudar a que se vuelva a tomar leche. Porque, bueno, porque así como las antivacunas vinieron los antileche, ¿no? Y qué importante es la leche para la primera infancia.
Los lácteos son de los productos que hay que promover su acceso y su disponibilidad, como todos los productos frescos, tanto también la fruta, la verdura, las hortalizas, todo.
Pero bueno, la leche
también.
Sus proteínas en la primera infancia. También. Y otro de los temas que a lo largo de estos meses...
Además la copa de leche tiene, digamos.
Claro, es importantísima, pero me estaba contando...
Mi abuelo era concejal socialista, Adolfo Rubin, en serio, de los 50, y fue el que introdujo la copa de leche en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo quiero hacerte una...
Antes, me quedó algo pendiente en relación a esto que estamos diciendo, porque yo recordaba y trataba de recordar hoy todo lo que... Tuve ganas de preguntarle a Rubinstein, tuve ganas de preguntarle sobre el sarampión, porque acá nomás, acá en los pasillos, me han preguntado algunos trabajadores de Radio Nacional en el momento de, ¿vos sabés qué pasa con lo del sarampión? ¿Tengo que volver a vacunar a los chiquitos? Y sí, hubo que volver a vacunar a los más chiquitos. ¿Cómo está la cosa ahora, justamente a partir de los antivacunas y de todo este desastre de que vuelva el sarampión a estar acá en el sur de América?
La cosa está preocupante. Pero preocupante quiere decir que, digamos, hay que estar alerta y vigilante con esta nueva situación epidemiológica. La situación no está desmadrada ni mucho menos. Tenemos al día de hoy confirmados 31 casos, de los cuales 25 han ocurrido en el último mes. Pero la realidad es que hoy el sarampión es una pandemia, porque, digamos, existen una multiplicidad de brotes en Europa, en Estados Unidos y ahora sobre todo en Brasil. En Brasil hay más de 5.000 casos confirmados solo en San Pablo.
¿Y cómo está la situación acá?
Bueno, acá tenemos a hoy 31 casos, todas tenemos ya pesquisadas las cadenas de contagio en la ciudad de Buenos Aires y en tres distritos, digamos, del conurbano, en zona norte y zona oeste. Digamos, lo que hemos hecho es reunirnos con, yo me reuní con los ministros de la ciudad y de la provincia, entre todos, convinimos una estrategia de intensificación de la vacunación, por ejemplo, para los chiquitos entre 6 meses y un año.
Ahí
y
está.
Eso ya se está haciendo.
Eso es lo que queremos saber.
Eso fue lo primero. Lo segundo es que los adultos...
6 meses y 1 año.
6 meses y 1 año en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos del conurbano.
¿Dónde han sucedido
casos? En La Matanza, exactamente, donde no ha habido casos, en Zona Norte, etcétera. Después, en los adultos que nacieron después del 65, que por lo menos que aseguren que han recibido 2 dosis, y que si van a viajar hoy a Brasil, se vacunen por las dudas. Y
ese es el tema, ¿no? Que hay mucho intercambio con Brasil y que puede venir
por eso.
Tema para acá.
La ventaja que tiene la Argentina frente a esto es que las tasas de vacunación de la Argentina, si bien tal vez no sean lo ideal que debieran ser, que es arriba del 95%, estamos en 92%, y hemos hecho el año pasado, el último trimestre, una campaña de refuerzo. Entonces, esto protege, ustedes saben que la vacunación no solamente tiene que ver con la conducta individual, de si el individuo se vacunó, sino si todos nosotros estamos vacunados, para que no circule el virus. En ese sentido, estamos razonablemente protegidos. De ningún modo podemos descartar que no se expanda. Entendemos que por ahora la cosa está controlada.
Así, concretas, de todos estos meses en que tenía ganas de hacerle preguntas. Una de las cosas que también pasaron es que en algunas provincias se empieza a proveer gratuitamente el aceite de cannabis, que cuando nosotros hicimos nota en su momento, nos dijeron de todo, pero en mi caso hice entrevistas hasta en Uruguay para Telenoche, y ya está... Digamos, ya desde de divulgación masiva, que el aceite de cannabis es muy importante y muy útil para muchas enfermedades. Por ejemplo, las convulsiones de los chicos y tantas otras que alivian y que son y que es necesario. ¿Cómo está a nivel país esto del aceite de cannabis?
Mira, nosotros tenemos ya la reglamentación de una ley donde que enmarcamos en el uso medicinal del cannabis en protocolos estrictos de investigación, justamente para saber cuáles son los verdaderos beneficios clínicos y cuáles pueden ser potencialmente los riesgos. De hecho, hay un estudio que ya está en curso en la población pediátrica en el Hospital Garrahan con los chiquitos con epilepsia refractaria.
Ahí está, epilepsia. Pero mientras tanto hay lugares donde se provee, muy pocos, algunas provincias del sur o Jujuy.
Hoy por hoy, digamos, no, pero lo de Jujuy, hoy por hoy es un proyecto que fue aprobado,
sí,
pero que todavía no está, digamos, proveyendo aceite de cannabis.
Bueno, no oficialmente.
No, digamos, el proyecto oficial de Jujuy.
Correcto. Pero hay como avances, ¿no? Y lo mismo pasa en Neuquén, por ejemplo.
Que existe un mercado, digamos, negro de venta de productos de cannabis, etcétera,
pero tiene que existir, porque si no hay que traerlo de afuera.
Bueno, el caso para los chiquitos, que es el más sensible,
hay un
registro de cannabis para que todos esos chiquitos entren a estos protocolos. De hecho, ahora está empezando en el Hospital El Cruce, que es otro hospital nuestro de la Nación, un protocolo para epilepsia en adultos.
¿Pero todo el país tiene esta opción?
Bueno, todos tienen que entrar a un registro, tenemos que registrarlos para evitar, justamente el problema es que la calidad del aceite sea la correcta, que tenga los componentes que tiene que tener, porque no es que la marihuana, porque uno piensa a veces que es cannabis, marihuana, no, tiene principios activos, cannabidiol por un lado, tetrahidrocannabinol por el otro, no es lo mismo. Para la epilepsia es el cannabidiol, para otros productos más relacionados con el dolor es tetrahidrocannabinol, donde la evidencia no es tan fuerte. Es decir, hay que manejarlo de manera muy responsable.
Lo que pasa
para
es
uso
que,
medicinal.
A ver, usted tiene mandato hasta el 10 de diciembre, digo, ¿se llega con eso antes del 10 de diciembre para que esté el registro, para que estén los chicos, para
registro.
Que estén
para que se provea
a los chicos que tienen
estos problemas en todo el país. ANMATA ha liberado muchísimas regulaciones, el estudio ya está en curso, hay pacientes, hay chiquitos que están en este momento recibiéndolo, el registro existe.
¿En todo el país?
Sí, es un registro nacional.
Correcto.
Claro. Un tema incómodo, pero que me parece que vale la pena comentar. Hasta donde yo entiendo, la parte principal del consumo de gastos médicos de cualquier individuo se produce en los últimos meses de la vida. Y cada vez esos últimos meses son más demandantes de medicina para más cantidad de personas. ¿No hay un problema filosófico muy fuerte en relación con esta situación que se extiende cada vez más?
Creo que hay problemas de todo tipo, pero sí, yo lo enmarcaría en un problema filosófico que tiene que ver con muchas de las actitudes humanas, con lo que se llamó encarnizamiento terapéutico, de tratar de lograr soporte vital, digamos, por siempre, que digamos con una concepción medio irreal de que podemos llegar a ser casi inmortales. Que esto implica que gastemos. Y que esto claramente tiene un costo, que se llama costo de oportunidad para aquellos, porque los recursos son finitos.
Así es, absolutamente.
O sea, uno tiene una cantidad de dinero para usar, por ejemplo, en salud. La puede expandir, pero la puede expandir al infinito. Y lo que usa para una cosa es algo que deja de usar para otra. Entonces hay que tener políticas muy claras de dónde vamos a poner el foco. Vamos a ponerlo en la prevención, lo vamos a poner en el tratamiento, lo vamos a poner en la rehabilitación. Para esto necesitamos un marco normativo. Cuando yo insisto, y muchos, yo creo que hay mucho consenso, de crear una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, que es uno de los objetivos de mi gestión, tiene que ver con poner un marco para normativo explícito para las políticas de cobertura. ¿Qué es lo que vamos a ofrecerle a la gente? ¿En qué circunstancias? ¿A qué pacientes? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué precio? Esto tenemos que, de alguna manera, ponernos de acuerdo.
Pero ¿no habría que empezar a tener una conversación acerca de la extensión de las prácticas de muerte digna, eventualmente de eutanasia, etcétera? Quiero decir, muchas veces uno escucha a gente que dice, estoy sosteniendo ancianos de 90 y pico de años que no tienen conciencia, que están idos, que es... familias que ponen recursos afectivos, emocionales, sí, de tiempo, materiales, etcétera, para prolongar eternamente vidas, y no tenemos la posibilidad de iniciar una conversación para decir, un gran historiador francés decía, el tabú del siglo XIX fue el sexo, el tabú del siglo XX es la muerte. Nuestra cultura no puede hablar de la muerte y de que la muerte es algo que tiene que llegar y que eventualmente hay que facilitar.
Totalmente. Ese prestado es como decía Yuval Harari, ¿no? Que no sé si leíste.
Sí, sí.
Seguramente sí. Pero que hoy los dos grandes desafíos, uno de ellos es esta búsqueda de la inmortalidad. Y esto es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Y esto va directamente relacionado con la cultura de esta época. Es decir, cómo buscamos la inmortalidad, sea a través de la biotecnología, sea a través de la inteligencia artificial, sea a través de órganos artificiales, de las impresiones 3D, no sé. Pero bueno, sí, tiene mucho que ver con la cultura, digamos, de la época.
Se nos termina el tiempo con el ministro, que estiró un montón porque tenía tiempo hasta las 13:35 y está, se tiene que ir, pero hay alguna pregunta que no podemos dejar de contar porque sí, además nos debemos a los oyentes.
Claro, es bastante puntual. Teresa conoce un caso, lo cual lo que significa que es solo un caso, de un paciente que no está recibiendo los retrovirales de HIV. ¿Está garantizando el Estado la provisión de todos esos medicamentos?
¿De dónde llama, Teresa? ¿Avisa?
Es de acá de Liniers.
De acá de Liniers.
Hay que ver qué cobertura. Nosotros tenemos, digamos, bajo la órbita del Ministerio de Salud, 60.000 personas con VIH-Sida que están recibiendo tratamiento en todo el país. Nosotros estamos proveyendo todos los insumos, medicamentos, etcétera. No conozco ese caso particular, pero digamos,
en este caso, supongamos que usted tiene dificultades para recibirlo. ¿Qué puede hacer?
Es que depende de dónde está. Yo creo que tiene que ir acá a su centro de salud, a su al hospital. Y
en Pilar, ¿no? Dice que es el caso.
En la provincia nosotros estamos proveyendo los medicamentos y los insumos para el tratamiento del VIH-Sida. Después la cuestión puntual, ahí ya es muy difícil.
Bueno, es bueno haberlo aclarado. Ministro, secretario, doctor Rubinstein.
Dolfi,
muchísimas gracias por haber estado acá todo este rato largo. Sabemos que hay mucho trabajo, mucho que hacer. Y bueno, para la próxima habrá otra vez un montón de cosas para preguntarle.
Ojalá haya próxima.
Sí, cómo no. Bueno, y de todas maneras, como especialista la habrá en cualquier caso, ¿o no?
No. Vamos a tener un segundo mandato, estoy absolutamente seguro.
¿Sí? ¿Estás seguro? ¿En serio?
Sí, absolutamente
bueno,
seguro.
En realidad uno puede estar seguro porque las encuestas no funcionan para nada. Entonces,
por eso digo, la damos vuelta.
Le puede decir tranquilo, vuelta, ¿no? Se puede, va a decir. No dijo nada de todo eso. ¿Quiere
decir
algo al respecto? Está convencido, pero lo dijo en serio.
El doctor hizo esta predicción en el 85.
¿Cuál?
Pero es algo que hablamos en...
No. Pero en serio está convencido que hay un segundo mandato.
Definitivamente.
Definitivamente. Uy, lo dice el secretario de Salud. Bueno, con esto nos vamos a la primera de las versiones que ustedes pidieron del temazo de Espinosa.